Estás escuchando el partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Tiempo para hablar del Atlético de Madrid. Gato, empieza tú, que estás hoy simpático.
¿Vas a hablar del Atlético o no?
Sí.
Ah, pensé que te había quedado sin tiempo, como
siempre. ¿Cómo estamos hoy, eh?
Escucha, vamos a ver. Es que el trabajo del Atlético de Madrid hoy en Suecia parecía fácil, pero...
Ha sufrido, ¿eh?
Ha sufrido mucho. Es que, escucha, ya ha sufrido en el Calderón, ¿eh? A pesar de que se llevó la
banca. La primera parte, sí.
Pero yo creo que ya, tanto es que se habla de que es un equipo que aburre con los balón parado y demás, como le denominó Rubén, el Atlético de Aviación, ¿no? Por los goles, hoy ha hecho la jugada de primer gol. Yo creo que Manolo deberías abrir mañana los Manolos con el gol del Atleti, ¿eh?
No te lo creas, la vi y he encargado una pieza solo del gol.
Una, que es la única que vas a meter de la Eti, ¿no? La única.
No, dos piezas, voy a meter una de esa y otra de tus rajadas.
En realidad, la carta de ajuste de cuatro y a partir de mañana es el gol del Atlético.
No, pero lo voy a meter porque la jugada que se inicia desde atrás es muy buena.
Preciosa. Y luego, no te justifiques con siempre lo mismo, que si pegan, que si no pegan, que si el balón aéreo, el Atlético Aviación. Habla del Atleti si justificas.
No he hablado del juego violento, lo has hablado tú.
No, es que estamos siempre con el mismo rollo.
Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Antoñito, que hay que destacar a Juanfran.
Hombre, habla de eso.
Es un monumento.
Y el coque, chato. Y el coque este es malo, ¿eh?
Espectacular.
Qué sí, bueno. Lo que me han dicho, hoy lo hemos sacado los Manolos, las imágenes del campo, que eran lamentables como estaba el césped. Sí. Pero que me han dicho que todavía estaba peor de lo que se veía. O sea, que tiene mérito el hecho no de ganar en sí, que ya tiene mérito para el Atlético
de
Madrid.
De jugar bien.
Bueno, no sé si ha jugado bien, porque he escuchado a Paco. Yo ahora estoy viendo el resumen. Paco, por lo que he oído a Paco, no ha jugado muy bien.
La segunda parte, yo creo que ha tardado el Cholo en meter un cambio. Mandzukic estaba reventado.
Sí.
Le convenía al partido tener un poquito más el balón. No entiendo por qué Saúl se ha quedado fuera de la convocatoria. Dicho eso, ha superado una prueba chunguísima.
Sí.
O sea, partido de oficio.
A mí, lo que hace el Malmö, que por cierto me gusta que existan estilos tan distintos, es que es de los años 70 de la tercera división inglesa. Es que ha colgado 12.000 balones desde cualquier lado
la primera parte
al área. 12.000 balones.
Antoñito,
¿sabes lo que es estar todo el rato despejando? Porque al final, uno tonto le cae a cualquiera.
Sí.
Era chungo.
Antoñito, ¿verdad? Vuelve con ibuprofeno por el dolor de cabeza de ver cómo están todo el rato.
Los saques de banda eran corners. Es que es impresionante.
Contra Olympiacos intentaron jugar más juego combinativo, que yo creo que en la segunda parte sí que lo han intentado más, pero yo me da la sensación de que querían pasar la línea de presión del medio del Atleti.
Sí,
y por eso, en la primera parte era directo.
Bueno, de todas formas, hay que decir una cosa. El Atleti creo que encadena 5 victorias consecutivas. Está a un punto del líder del Madrid. Casi metido ya en... No digo casi, pero con bastante velocidad de entrar en octavos.
Y para adelante.
Claro, o sea, que vuelve a estar ya...
Por eso le preguntaba antes a Godín si no es más peligroso todavía que el año pasado este Atlético de Madrid, que tiene la experiencia de saber cómo se gana, además, ¿eh?
Yo lo que creo que el Atlético, que repito, con la pérdida de Diego Costa, perdió mucho. Sí que tiene una cosa diferente al del año pasado. Tiene una alternativa de fútbol que el año pasado no tenía. Porque Griezmann yo creo que le da fútbol. Con Diego Costa ellos tenían muy claro que jugaban atrás, pelota largo arriba para Diego Costa. Ahora con Griezmann ellos pueden jugar a otra cosa. Coque cada día coge más peso en este equipo. Arda es un genio. Y me siguen diciendo que una idea que tiene el Cholo, que todavía no la puede poner porque Cherki todavía no está... pero que va a haber partidos donde el Atlético de Madrid, sobre todo en el Calderón, va a jugar con Griezmann y Cherki en las bandas y Mandzukic de 9.
Yo pensé que iba a meter a Cherki y le iba a dar minutos.
Ojalá veamos bien a ese futbolista algún día, porque tiene una clase de Cherki.
Pero estamos en noviembre,
Es un poco el
estamos tardando un poco en esperarlo.
2015-2016.
Bueno, ahora vino con 4 kilos de más.
¿4 solo?
Bueno. No, 4. Pesaba 84, ahora pesa 80.
Sí, está más.
Vino con 4 kilos de más y ya te dije un día, que se lo dije a Paco en el tema de Griezmann, el tema de Cherki lo mismo. El Cholo que no se casa con nadie.
No, escucha.
Como el futbolista no esté bien físicamente, no juega.
Pero Manolo, con un tío que ya no son los 4 kilos, es un poco lo de Bale el año pasado. Un tío que no hace pretemporada lo acusa mucho.
Sí, se ha tirado
No, y es que el Cholo en eso no se casa. Como no
es que no juega.
El Mono Bruno lo dijo cuando estaba el Cholo estaba sancionado, ya dijo, dice, aquí en este equipo el que no corre no juega.
No, pero no solamente el que no corre no juega, el que no puede correr a tope durante muchos minutos no juega.
Eso estamos viendo con Griezmann, ¿no? Un poco.
Sí, es que el tema es el que yo siempre se lo digo a Paco, Griezmann es que consideran, han ido progresivamente metiéndole más, consideran que está para 60 y ellos creen que llega a 90.
A ver,
pero se ve que es un jugador que va a ir a más.
Hombre, que va, no, que va a
llegar muchísimo. Es que le da un salto de calidad al equipo.
Brutal. Buenísimo, todos los títulos habrá que discutir estos al Atleti, todos.
Yo,
el que
Griezmann,
sea campeón será...
Dicho, guay, bien.
Yo, porque le tienes que dar entre muchos al Atleti.
Yo por Griezmann pagaría una entrada.
Hombre,
sin embargo, por Raúl García no. Ahora, si soy entrenador...
Qué malo eres. ¿Pondrías a Raúl García?
Yo creo que Raúl García es imprescindible. Sí. Es que hace goles, macho. Sí. O sea, le pongas ahí de en la banda, de en falso 9, de medio detrás del 9.
Es impresionante. Lo de Raúl García es alucinante, porque este futbolista, cuando yo creo que logró, parecía que había logrado su cenit con Aguirre en aquel Osasuna tan fantástico que se metió en Champions.
Sí, se hinchaba. Luego
vino aquí y en el Atleti de Madrid, bueno, estaba depurado por la grada no le podía ni ver. Y sin embargo, fíjate qué futbolista estamos hablando, que está en la selección.
Es que otra cosa, porque es que en el Atlético de Madrid, cuando vino, lo pusieron de medio centro.
Sí, bueno,
luego le pusieron
de todo, ¿eh?
Claro, pero es que este futbolista, con el paso del tiempo, se demuestra que es delantero. Llámale segundo delantero, lo que pasa es que luego lo puedes reconvertir, tirarlo en una banda, lo que tú quieras. Pero lo que tiene es gol, porque tiene pegada, una pegada tremenda con las dos piernas, remata de cabeza muy bien, y al primer toque es un buen futbolista.
Y luego lo que tiene es que es indetectable, o sea, se coloca donde, sí, no sé, sabe, claro, que sí, tiene, sí, un radar ahí.
Le cae, macho, le cae.
Por arriba, por abajo y por el medio.
Eso es una virtud, cuando te pasa una vez, pues es suerte, cuando te pasa 15, pues es que tienes esa virtud de aparecer donde nadie te espera, y es una bendición.
Oye, en este golpe de autoridad que ha dado el Atlético, que ha enderezado la clasificación, porque empezar perdiendo con Olympiacos...
El Atlético en Suecia sería campeón seguro, ¿eh?
Sí. Qué malo eres. Hay una nota que hay que hacer la mención, que es Raúl Jiménez, que es la segunda vez que el Cholo lo deja fuera. Ahí me dicen que hay bastantes cosas raras con el mexicano.
Sí, la verdad es que no le gusta.
Que no le gusta que el Cholo está mosqueado con el rendimiento, y alguna otra cosa más.
Bueno, a mí lo raro me parecería que estuviera contento con el rendimiento.
Sí, también es verdad. Sí.
¿Pueden cederlo en enero?
Seguramente,
¿no?
Pero, escucha, es que yo no digo nada, pero yo es que el primer partido en Vallecas que vi que eso era rarísimo. O sea, que era un fichaje extraño para el Atlético de Madrid.
Lo que extraño es que lo pusiera tan seguido al principio.
No, y en el Bernabéu también lo puso.
Yo, ¿sabes? Yo cada día que pasa...
Te quedas con uno menos, ¿eh?
Yo cada día que pasa tengo más claro que al principio lo ponía para que la gente lo viera.
Sí. Yo estoy convencido que lo puso el Cholo en el Bernabéu y me dijeran, mira, este es el futbolista que tenemos.
Sí, yo creo que lo puso. Esto es una maldad mía. Es un futbolista que él no pidió. Es un futbolista que le trajeron.
¿Y por qué lo traen?
Pues se lo trajeron.
¿Pero por qué?
Se lo traen a todos los equipos. No solamente se los traen
al
Madrid.
Pero el Cholo no es el que maneja todo esto de una manera...
Bueno, el Cholo es el que entrena, ¿eh?
Escucha, igual este es un paquetón horrible, pero desde que está... ¿Cómo se llama? ¿Berta? ¿Andrea Berta se llama?
Berta.
El Atleti ha fichado de escándalo, ¿eh?
Muy bien.
En general, ha fichado de escándalo.
¿El delantero referencia?
No, y por todos lados.
Pero entonces a este chico, Paco, ¿quién lo trae?
Yo creo que no viene por la dirección técnica, Paco.
Por el Cholo no viene, ya te digo yo.
Yo ni por su dirección técnica.
Pero se ha dicho que era el Cholo que le había pedido, y yo creo que no.
A ver, entonces que pasó por ahí y se coló en el campo. ¿Cómo? Y,
mira, igual que
tengo... Lo podría traer el Gilmarín, se supone, como no dice nadie, digo yo, imagino, ¿no? Se le ha costado la apuesta del Gilmarín. De Cerezo no va a ser.
Igual que tengo
un acuerdo con Televisa.
El Cholo sí que trajo a Oblak, que no lo pone, pero lo trajo él. Lo pidió él.
Pues son 10 millones, ¿eh?
Sí, pero que lo pidió él.
16 y 10 de Raúl Jiménez, 26 son... millones que claro, no están surtiendo.
Es que el portero más caro de la historia de la Liga no va a rascar bola en todo el año.
Y aparte de esto, hay que decir una
cosa, que
el Cholo no trae todo lo que tiene el Atleti ni le traen todo lo que pide. Porque te vuelvo a confirmar que a Fernando Torres sí que lo pidió. Sí. Pero que fue el club el que no se lo quiso traer, y además con una razón, con un criterio empresarial. Le dijo, bueno, no nos podemos gastar pasta.
Es que hoy he escuchado que el jugador nacido en España que más dinero gana en el mundo...
Es Fernando Torres,
que gana 21 millones de dólares en
el... Si ganaba 9,5 limpios en el...
No. Tú no puedes traer 21 millones de dólares
eso
en el Milán
a un equipo campeón, porque entonces ya ha tenido que subir el sueldo a todos, y sobre todo sin perspectiva de venta. Porque si Griezmann ahora está 3 años y la revienta, lo vendes por 50.
Correcto.
Fernando Evangelio, del resto de la jornada, ¿qué destacamos?
Déjame que diga una cosa antes del partido del Bernabéu, que si no reviento.
Pégale al Liverpool,
Si yo fuera aficionado del Liverpool esta noche, estaría ahí muy cabreado con lo que ha hecho hoy su entrenador.
Bien rata.
Porque no puede ser que un equipo que tenga 5 Copas de Europa, que está mal, que echa de menos a Luis Suárez, correcto, que tiene a Sturridge lesionado, muy bien, pero no puede ser que un equipo con la historia detrás que tiene el Liverpool venga al Bernabéu con el partido entregado. A mí me parece...
6 titulares fuera.
Me parece lamentable lo que ha hecho Rodgers esta noche.
No me ha parecido que estuviese tan mal el Liverpool.
Más que una rata en su elefante.
A mí parecía que iba a estar mucho peor.
Ha tardado una hora en tirar a puerta, Gato. Una hora.
Una vez.
Y ha tirado una vez.
Sí. Impecable.
El Liverpool no puede aspirar a hacer eso en el Bernabéu.
El banquillo es un sacrilegio.
Que son 4 días, que es el sábado a las 2 menos menos cuarto, correcto, estamos a martes.
Pero tú puedes castigar a Balotelli, a no sé quién.
Sí, ha dicho él después que era una especie de castigo, pero castígale contra el...
No, no, bueno, castigas a Balotelli, pero a Sterling, que rápido que te va a venir bien, es un poco loco. A Gerard, es que Gerard a lo mejor en su vida vuelve a Bernabéu. ¿Cómo le vas a dejar fuera de
seguro
ese
que le apetecía un montón jugar a Gerard este
equipo
partido,
pequeño,
seguro.
Eso, me parece. En ese grupo, a todo esto, el segundo es el Basilea ahora mismo, que le ha metido 4-0 al Ludogorets búlgaro.
Y espérate.
Y en el grupo del Atleti hemos visto una parada de un penalti de Roberto otra vez. Hablábamos muy bien de Roberto la última vez, porque en el partido de ida estuvo muy bien en Atenas. Y esta noche ha parado un penalti con el 3-2 a favor de la Juve, que puede ser decisivo, porque a igualdad a puntos, sabes que la Champions League se mira el golaveraje particular, y como ha marcado dos goles fuera de casa Olympiacos, en caso de empate a puntos entre Juventus y Olympiacos, Olympiacos es el que se clasifica. O sea que esa parada de penalti de Roberto puede ser decisiva. Antes ha marcado Llorente, aunque yo creo que el gol es de Roberto en propia puerta, pero bueno, la Juve, que iba perdiendo 1-2, ha terminado ganando 3-2 por raza y por coraje la segunda parte, y la Juve sigue peleando la segunda plaza, que es el objetivo del equipo de Massimiliano Allegri. En el grupo D ya está clasificado el Dortmund, que le ha ganado 4-1 al Galatasaray, con uno de Royce, uno de Sócrates, otro de Immobile y otro en propia puerta. Dortmund tiene 12 puntos. El Arsenal estaría clasificado si no se hubiera echado la siesta después de que en el minuto 60 iba ganando 3-0. Y le han empatado. Es un equipo muy inconsistente. Ya sabemos que en defensa concede bastante, que no presiona. Alexis Sánchez está bien, es verdad, ha vuelto a marcar. Muy pero bien, el Arsenal, claro, que iba ganando 3-0, le han empatado 3-3.
El Arsenal es para cabrearse todos los años.
Sí, correcto. Bueno, para pillarse un rebote.
10 lleva seguido para cabrearse.
O sea, claro, te ilusionas porque hace una rachita y maja de buen juego, de oh, qué buenos futbolistas.
Este año está jugando peor que en los inicios de los últimos años, que en el año
igual,
pasado,
igual
por ejemplo.
Igual le va mejor, entonces.
El Arsenal hay que cambiar ya, nada, macho, al entrenador hay que cambiarlo del Arsenal.
Y termino con el grupo C, Zenit 1, Bayer Leverkusen 2, con dos goles del coreano Son, uno con la derecha, otro con la izquierda, es zurdo. Leverkusen es líder, 9 puntos.
¿Es zurdo?
Sí, sí. Pues el del gol de la derecha, el gol de la derecha es que este chico está progresando y seguramente el año que viene le veamos en un equipo de mayor envergadura. Y el Mónaco es segundo con 5, Zenit tiene 4, y el Benfica, que ha ganado esta noche con un gol de Anderson Talisca, que es un brasileño que está en racha, ha ganado 1-0 al Mónaco, pues está en la pelea también ahí, tiene 4 puntitos.
Muy bien, y mañana, para completar la Champions, el Ajax-Barça y el Atlético-Porto. El Barça tiene ante sí un partido que, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado, ha adquirido bastante importancia, el Amsterdam. Hola, Oli, ¿qué tal? Holanda, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Con qué novedades afronta el Barça el partido de mañana?
Pues, sabes que se han quedado en Barcelona Iniesta, Mati, que están lesionados, también Sergi Roberto se lesionó el otro día, y Vermaelen, que tiene una lesión crónica, se ha traído a 20 jugadores, 3 porteros. El Barça ha entrenado a partir de las 7 de la tarde en el Amsterdam Arena, unos 10 grados de temperatura aproximadamente. El terreno de juego está en muy buenas condiciones, y yo creo que Ter Stegen volverá por ser el partido de Champions. Piqué jugará en lugar de lesionado Matié. Xavi, seguramente en lugar de Rafinha. Pueden ser únicamente las novedades en relación al partido del otro día frente al Celta. Te recuerdo que el Barça tiene 6 puntos, 7 el PSG, 2 el Ajax, que quiere ser valiente, decía Fran de Buren en la rueda de prensa de este mediodía, jugar de tú a tú al Barça y ser un poco como lo que hicieron la temporada pasada en el grupo de clasificación. Y sobre todo, Joseba, la gran atracción mañana por la noche va a ser Luis Suárez, que vuelve al lugar donde se formó como futbolista durante 4 temporadas, llegó a ser capitán incluso del Ajax, llegó a marcar aquí 111 goles. El árbitro será el portugués Pedro Proenza.
O sea, mañana cae el primero de Luis Suárez con la camiseta del Barça, ¿vale?
Sí, que dice que no lo celebraría, no sabe cómo celebrará el primero, pero si es mañana se contendrá, a pesar de que estará muy, muy, muy contento.
Pues Manolito, pues da la cosa para no celebrar goles.
Mañana nos cuenta Loli, gracias.
Hasta mañana.
Y en San Mamés, match ball para el Athletic, que se la juega ante el Oporto. ¿Con qué novedades, José Ángel Peña, Bilbao? Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches. Con mucha obligación, evidentemente, pero sin urgencias y sin dramas. La verdad es que los últimos resultados positivos han dado algo de oxígeno al equipo de Valverde, que cuenta con una importante baja, la Duriz, que el domingo se lesionó, sufrió una lesión muscular en la pierna derecha y que será sustituido por Guillermo. Además, la otra ausencia por motivos físicos es la de Akeche, mientras que las 4 novedades en la convocatoria de 20 son Orteneche, Viguera, Unai López y Bustinza. Serán duda hasta última hora Munien y Laporta con sendos problemas físicos, y el 11 rojiblanco pues presentará varias novedades tal y como ha adelantado Valverde en el día de hoy.
Mañana nos cuentas también desde Bilbao. Hasta mañana. Venga, Ángel, agur, agur. Fouto, el domingo hablábamos con el presidente de Lemos después de que intentara presentar ante la comisaría de policía una denuncia contra el árbitro que expulsó a los dos entrenadores y cuatro jugadores de su equipo. Has tenido acceso al acta, ¿no?
Sí, bueno, un anexo del acta que es de folio y medio, no vamos a leerlo todo evidentemente, está en cope.es para los que lo quieran leer, del árbitro Juan Fernando Salgado Paz, que dice lo siguiente, destacamos lo más importante. En el minuto 89 el jugador del Lemos, José Donado, me agarró de la camiseta zarandeándome y golpeándome con la mano abierta en el pecho dentro del terreno de juego y dirigiéndose a mí en los siguientes términos: eres un hijo de puta, tú no sales vivo de aquí, me cago en tu puta madre, te voy a matar, que es lo que mereces.
Amarilla por lo menos.
Otro jugador del Lemos, Macías Souto.
A la segunda sí, la primera no.
Lo primero no,
esa es la primera.
Otro jugador del Lemos en los mismos términos: eres un sinvergüenzo, mal nacido, mereces que te peguemos. Bueno, lo siguiente.
Tampoco te sientes detalles de todos.
Cuando me encontraba en la pista de atletismo, hubo una persona que se acercó a él, le pegó un puñetazo, le llamó hijo de puta. Esta persona es Antonio Pérez, el presidente del Lemos, el que entró el otro día. No sabía quién era en ese momento, llamó a la policía y le reconocieron. Luego, cuando fue al vestuario, desde el público le lanzaron botellas de plástico y una piedra del tamaño de una moneda. Luego, ya cuando se encontraban dentro del vestuario, empezaron a forzar la puerta porque no había llaves. El delegado de campo les dijo que no podían facilitar la llave del vestuario porque era titularidad municipal. Entonces tuvieron que empujar la puerta para que no entraran. Luego, en el vehículo, cuando él se fue del campo, había 50 personas esperando. Y luego ya cuando llegó a casa se fue a una clínica para porque tenía dolores, clínica médica Concepción Arenal, y presentó ante la Federación Gallega el parte médico.
Este vale. Era el que decían que estaba mamado, ¿no?
Sí, exacto, sí. El mismo.
Por desgracia yo tiendo a creerme todo, que el chico arbitrara fatal, sí. Y que la gente reaccionara peor.
En fin, pues esta es la redacción del acta. Señores, muchas gracias a todos.
Buenas noches.
Evangelio, tú no te muevas, ¿eh?
Yo me quedo,
tú, sí. Quédate, porque mientras en Donosti se está a la espera de que se elija el nuevo entrenador, Asier Santana, el entrenador del filial hasta ahora, va a ser el que dirija al equipo el domingo en el partido contra el Atlético de Madrid. Uno de los nombres que ha sonado en la órbita de la Real ha sido Alejandro Sabella, el que fue seleccionador de Argentina, con el que además tenemos que hablar de muchas cosas, como por ejemplo de Messi, de Di María. Alejandro Sabella, Argentina, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal?
Para usted, buenas tardes para mí.
¿Qué tal? ¿Cómo le va por allí?
Muy bien, muy bien.
Bueno.
Rodeado de sus colegas que me han hecho muchas preguntas, pero bueno, de a poquito estoy saliendo, ¿eh? Me estoy escapando.
¿Eso es bueno o eso es malo, estar rodeado de colegas?
Y no sé, a veces bueno, a veces malo.
Parece usted más gallego que argentino, ¿eh? Con esas respuestas, pero bueno. Que se está hablando de la posibilidad de que venga usted a entrenar a España próximamente, en concreto a la Real Sociedad. ¿Le han llamado? ¿Tiene pretensión de venir o qué planes tiene para el futuro más cercano?
Sí, he recibido una comunicación a través de mi representante. En este momento la realidad es que tengo muchos compromisos aquí, quiero descansar un poco más. Estoy muy agradecido por el interés de la Real Sociedad, muy agradecido, pero por el momento siempre ha sido una gran ilusión ir a España, pero todavía me parece como que necesito recobrar un poco energías luego de estos 3 años tan exigentes.
No sabe usted lo que se pierde, ¿eh?
Me han dicho, ¿eh?
Ah, amigo. Ah, amigo. Gran ciudad, gran equipo, gran gente, sobre todo la gente nacida por allí. Estoy hablando porque bueno. Yo nací allí. Gente extraordinaria.
Bueno.
Don Alejandro, estamos analizando en los últimos días mucho al Barça, que ha cambiado radicalmente de 2 semanas aquí, porque estaba haciendo una liga, un campeonato espectacular, y de repente en 2 partidos se ha venido todo abajo. Y vuelve a emerger la figura de Leo Messi, ahora para mal. No sé si está viendo los partidos del Barça, del Madrid, la Liga Española. Me imagino que sí.
Los últimos dos los vi, sí.
¿Y qué le parece en concreto la figura de Leo? Porque parecía que había encontrado las buenas sensaciones y que las ha perdido otra vez.
No, creo que el otro día dio asistencia, pegó 2 tiros en el travesaño, uno que lo sacaron en la línea y luego dio en el travesaño. No, yo a Leo lo veo muy bien. Lo veo muy bien. Barcelona tiene un nuevo técnico, tienen que entender la idea del nuevo técnico. Ahora se ha sumado Suárez, que había estado suspendido. Entonces todo lleva su tiempo. Aparte el partido que perdió el otro día, mereció ganarlo ampliamente. La realidad es esa. Pegó 4 tiros en el travesaño, el arquero fue figura. Que el Barcelona tiene que mejorar, sí tiene que mejorar, pero que mereció ganar, él mereció ganar. Así que hay que mantener la calma, me parece a mí. Y bueno, el Barcelona tiene grandes jugadores, y en cualquier momento volverá a la senda del triunfo, no tengo ninguna duda.
¿Su relación con Leo cómo fue? Porque hasta aquí llegó los rumores de que no era una relación muy fluida.
No, la relación ha sido siempre muy buena cuando estaba al frente de la selección. De un continuo diálogo, de ver las sensaciones que él tenía. Así que, al contrario, muy buenas sensaciones y siempre voy a estar agradecido por todo lo que me brindó en la selección, por todo lo que se brindó, como siempre, por la selección y por el Mundial que hizo, tanto sea en la primera fase como en la segunda, porque se puso a disposición del equipo y cuando tuvo que tener menos compañía en ataque, hizo valer lo que siempre decimos nosotros, que hay que pensar en el nosotros en lugar del yo, en el plural en el lugar del singular, y bueno, fue un fiel ejemplo de nuestra manera de pensar y nuestra mentalidad, y por eso estoy agradecido a él.
Ha dicho que vio el clásico. ¿Le ve a este Real Madrid todavía margen de mejora? ¿O cree que ha llegado ya al culmen de sus posibilidades de juego, estando como está ahora en la actualidad?
Y está muy bien. O sea, yo creo que más que mejorar, lo primero que hay que hacer es mantener este nivel, que ya de por sí es muy difícil mantener un nivel tan alto. Así que, porque son temporadas largas, muy exigentes, viajes, partidos, los equipos que tienen tanto suceso juegan permanentemente. Pero bueno, Madrid lo que primero que tiene es un técnico extraordinario que ha ganado en todos lados que ha ido, ha ganado, y que es muy, muy inteligente, tiene una gran relación con los jugadores, así que él va a saber mucho más que yo lo que tiene que hacer.
Cualquiera sabe lo que nos va a deparar el futuro, pero fíjese cómo son las cosas, que ahora ya nadie se acuerda de Ángel Di María, cuando su salida fue demasiado abrupta y provocó las protestas de muchos aficionados del Real Madrid, ¿verdad?
Yo siempre me acuerdo de Ángel, porque es un extraordinario jugador y una gran persona. Así que siempre nunca me voy a olvidar. Y en el Madrid, la temporada pasada fue extraordinaria. Y no sé si no fue el mejor jugador en Madrid el año pasado, él y Cristiano. Y fue vital para el final y para la Champions.
Fernando Evangelio quiere preguntar.
Una reflexión breve y una pregunta. La reflexión breve es recordar que este señor estuvo a punto de fastidiarle el sexto título del Barça de los seis títulos a Guardiola. Con Estudiantes de la Plata, con el pincharrata, sí, en el Mundial de Clubes,
con aquel 1-0,
sí, que yo creo que forzó la prórroga en ese partido, que yo creo que en el Mundial es algo que aquí en España se nos olvidó un poquito y que hay que recordar. Y la pregunta, señor Sabela, es ¿qué imagen le queda o qué recuerdo le queda de aquellas imágenes con la vez y tirándole un poquito el agua en el Mundial? Porque aquí dio sensación o se rumoreó mucho sobre una posible falta de autoridad de usted. ¿Cómo le llegó a usted eso? ¿Cómo lo vio?
¿Qué partido fue ese?
En el Mundial, durante el Mundial.
Sí, fue contra Nigeria, ¿fue?
De octavos de final o de cuartos, sí.
No, me parece que fue el partido contra Nigeria, de octavos, de primera fase. Y bueno, llegamos a la... ¿cómo es? Llegamos a la final. Falta, yo lo vi como un... Me quedé pensando, o sea, la verdad que en ese momento casi ni me di cuenta, no es que no me di cuenta, pero casi no me di cuenta, y pasado el tiempo, porque estaba tan metido en el Mundial que ni siquiera me podía dar el lujo de pensar en esas cosas, porque para mí, ahora te voy a decir lo que para mí fue, y llegué a la conclusión que fue un síntoma de una muestra de simpatía y de afecto, y era lo que nos teníamos todos, entre cuerpo técnico y jugadores, jugadores y cuerpo técnico.
Don Alejandro Sabella, seleccionador de Argentina. Bueno, pues si no quiere venir usted a entrenar a España, usted se lo pierde, ¿eh? Usted se lo pierde. Ya, bueno, se lo he dicho, ya se lo he dicho tres veces, ¿eh? Pero vamos, ya no se lo voy a decir. Por cierto, aquí le daría el Balón de Oro, que ya es un debate que está muy de actualidad últimamente.
No sé, tengo que ver bien la lista y analizar bien.
Eso está bien. Don Alejandro, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Chao. Gemma, Alejandro Sevilla también puede entrar y se tiene que dar prisa en el sorteo de los iPhone, ¿no? Porque ya queda poquito.
Sí, él sí, solamente si es oyente de Tiempo de Juego. Pero como bien dices, lo que tienen que hacer ahora todos los oyentes del partido de las 12 es darse mucha prisa, porque mañana y pasado tienen las últimas oportunidades para registrarse y conseguir un iPhone 6, uno de los cuatro que cada fin de semana regala Tiempo de Juego. El próximo fin de semana es el último, así que si quieres conseguir uno de los cuatro que les quedan, regístrate ya en tiempodejuego.cope.es. tiempodejuego.cope.es o manda un WhatsApp con la palabra tiempo de juego al 647-351-333, 647-351-333. Lo dicho, date mucha prisa, mándalo ahora mismo, regístrate si aún no lo estás, solamente hoy y mañana, últimos días para conseguir un iPhone 6 gracias a Tiempo de Juego.
¿La firma hoy quién la pone?
La firma la pone Emilio Pérez de Rozas.
Bueno, como es jornada de Champions, pues hablemos de Champions. Y para hablar de Champions, yo hoy he visto el partido estupendo, fantástico. Juventus-Olympiacos. Ahí con mucho valor, Michel y sus españolitos jugando ahí contra la Vecchia señora. Extraordinario, extraordinario. Yo creo que tiene un mérito tremendo. Y además he descubierto que Afelai, que el Barcelona se saca cada año de encima, ha hecho un partidazo. Y es el tío que lleva todo el peso en el Olympiacos que ha tenido a la Juve, la verdad, contra las cuerdas. Me lo he pasado en grande. Y he descubierto que tiene muchísimo mérito lo que hace el Olympiacos. En un país como Grecia, Michel y los suyos se han ido allí y están haciendo un fútbol espectacular. Están siendo campeones, están tratando de meterse ahí con los mejores del mundo. La verdad es que me lo he pasado extraordinario. Me gustaría, insisto, hacer un homenaje hoy a ese Olympiacos de Michel y de sus españolitos que han hecho un señor partido en Turín. Ha perdido, porque claro, la Vecchia señora es la Vecchia señora. Y Pirlo, no veas el golazo que ha metido con el centenario.
Emilio Pérez de Rozas.
La 1 y 14 horas menos en Canarias. No sé cuántas horas menos tenemos con la Antártida. 4 horas, ¿no? 4 horas. Bueno, pues hoy va a ser un kilómetro 42 diferente, diferente. Y esperemos que la comunicación nos respete. Denos un minuto.
Estás escuchando el partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Buscamos gente que no tenga miedo a muchos millones de euros. ¿Te atreves con toda esa pasta? Porque vas a viajar hasta olvidarte de dónde vienes. ¿Estás preparado? Esto no es para tímidos. Gente que dé un golpe en la mesa y grite: quiero la primera fila, la mejor mesa y me quedo con esta isla y la de al lado. Te necesitamos, valiente. Por el Eurojackpot, por los millones de bote de cada viernes, la 11 te trae el Eurojackpot. ¿Te atreves a ser millonario?
Vendedores 11, puntos de venta autorizados y juegos11.es.
Y arranca el nuevo servicio Ford Motorcraft, Lobato, y lo hace con el gran premio del mantenimiento.
Efectivamente, y atención a Fernández, porque acaba de entrar en los boxes de Ford Motorcraft y le han hecho un completo mantenimiento de su coche por solo 99 euros. ¡Impresionante!
Lobato, una vez más, Ford Motorcraft nos sorprende.
Normal, es un servicio de competición a un precio para ti, y que no te cuenten cuentos.
En halconviajes.com encontrarás el viaje que siempre habías soñado. Los 5 continentes más cerca que nunca. Y además cruceros, billetes de tren, avión, balnearios, turismo rural. Combina tus viajes con alquiler de coches y espectáculos. Te ofrecemos las mejores ofertas a los mejores precios. Halconviajes.com. Te damos todo y mucho más.
Pepe Domingo Castaño, es Tiempo de Juego.
¡El de la cadena! ¡Cope! ¡Tiempo de Juego!
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Hola. Qué bien volverte a ver. Hoy me gustaría tanto que bailaras para mí. ¡Buah! ¡Eres genial! ¡Buah! Ahora quiero que te quites la camiseta. Despacio. Sigue bailando. Me encanta. Mira, quiero confesarte algo. En realidad, no tengo 16 años. Tengo 40.
Soy un locutor de radio y de doblaje, capaz de imitar a un chico adolescente. El problema es que lo mismo está pasando en internet. Miles de niños son acosados cada día por pedófilos, que cambian su identidad haciéndose pasar por niños o adolescentes. Ayúdanos a hacer un internet más seguro para nuestros hijos. Hazte socio de Fundación Aliados.
Colabora Cadena COPE. Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Vale, vamos a pasar frío, ¿no?
¡Buf! Muchísimo, a 30 o 35 o 40 grados bajo cero, Joseba.
En la Antártida, ni más ni menos.
No he mirado la distancia en kilómetros. Sabes que en una web tú puedes mirar de cualquier ciudad la distancia en línea recta que hay entre ciudades de todo el mundo. No la he mirado, pero vamos, yo creo que serán más de 10.000 o 15.000 kilómetros, ¿eh?
Es que hoy ha empezado la última prueba de los cuatro maratones, cuatro desiertos, cuatro continentes o cuatro lo que sea. Y ahí está Chemita.
Allí le tenemos, no sé si en un barco, creo que ha acabado la etapa hace poco rato. Vamos a cruzar los dedos.
Hola Chemita, Antártida, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, aquí estamos en el estudio de COPE, la Antártida.
¡Qué barbaridad! Cuéntanos, Emma, ¿cómo estás? ¿Cómo ha sido la primera etapa? Porque tenemos bastante retardo, así que dándonos un poquito la crónica de cómo ha sido el día.
Bueno, pues de momento lo más complicado hasta el momento ha sido el atravesar el estrecho de Drake. Han sido dos días y medio con fuertes marejadas y nos hemos pasado con el barco de un lado a otro. Llevábamos parches antimareo, tomando biodaminas a saco, chicles de biodamina, así que íbamos totalmente anestesiados. Y aún así, muchas vomitonas por el barco. Y por fin esta mañana, a eso de las 7:30, el barco ha echado el ancla y bueno, nos han cogido y hemos preparado todo el petate porque tenemos que tener preparado una bolsa estanca de 60 litros, donde tenemos que meter ropa para después de correr. Y nuestra mochila con todo lo que nos mandan y las cosas que tenemos que llevar. Y nos han llevado en la Zodiac, nos han dejado ahí en un sitio increíble, totalmente salvaje. Y han dicho, 30 segundos de estar, y cuando han pasado 30 segundos, pues hemos disparado. Y un circuito que han medido de 4,7 kilómetros, hemos salido, he tenido un americano que me ha estado tocando la nariz toda la carrera, que no se me despegaba. Y bueno, al final hemos hecho 8 horas, la etapa era en tiempo, hemos llegado a 8 horas y hemos parado. Y creo que he dado 15 vueltas y no sé los kilómetros que debía hacer, cerca de 70 o por ahí. La verdad es que todavía, como he terminado hace nada, ni me he preocupado. Hemos estado corriendo por la nieve, por hielo y bueno, con los pingüinos al lado, con leones marinos, o sea, lo que es la carrera, increíble, espectacular, pero ha sido durísimo. Ya la primera, 8 horas, ha sido muy duro, pero bueno, ahí sigo, el líder y este el último.
Cuéntanos cómo has vivido la carrera, cuáles han sido las condiciones climatológicas, qué temperatura habéis alcanzado y cómo era el terreno que pisáis. Supongo que sería todo hielo durante los casi 5 kilómetros, pero no sé si había cuestas o no, y cómo te has desenvuelto con los clavos.
El día sí, hemos tenido suerte porque hacía sol. Bueno, que haga sol no quiere decir que no hacía frío. Temperatura por debajo de cero. Creo que tampoco ha sido exageradamente frío. Yo llevaba 3 capas. Llevaba una camiseta térmica, luego llevaba un medio forro y un chaleco. Y he corrido con mallas largas y un pantalón corto por encima para protegerme la zona noble. Y bueno, he corrido con 2 pares de guantes y con las zapatillas con pitch. La verdad es que bastante bien. Nunca había corrido tanto tiempo por la nieve. Y el problema, el hándicap que nos hemos encontrado es que cuando hemos dado unas cuantas vueltas, la nieve se ha hecho papa y era como si estuvieras corriendo por el barro. Entonces ya pesaban mucho las piernas y las últimas 2 horas se me han hecho tremendas. Menos mal que el americano que venía detrás también se le ha hecho duro a él y al final he metido algo de tiempo. Y luego lo que es una pasada es correr con pingüinos al lado, con leones marinos, con todas las aves que te puedes encontrar, albatros. Nos han dado aquí en el barco una charla con todos los aves que había, pero no he prestado mucha atención porque he visto muchas pero no sabía identificar ninguna y bueno, ya estaba deseando que nos hicieran parar porque ni he puesto el cronómetro ni sabía nada, me he puesto a dar vueltas, ha pasado a toda la gente, he doblado a todos menos al segundo y hemos pasado muchísimo frío, aunque todavía yo creo que estamos a tiempo de que todavía empeore. De momento hoy las condiciones eran soportables. El sol hacía que se llevase todo un poquito mejor, pero la vuelta en la Zodiac nos hemos empapado y todos corriendo a la ducha. Eso sí, en este desierto tenemos la posibilidad de ir al barco, tenemos una cama que está bastante bien y tenemos ducha con agua caliente, con lo cual se agradece bastante y ahora nos dan de cenar. O sea que no estamos tan mal como nosotros que dormíamos en el suelo con comida yofilizada.
Oye, Chemita, una pregunta. Cuenta a los oyentes la odisea de tu llegada a Ushuaia y Argentina y luego a la Antártida desde Madrid. ¿Cuántos días has tardado desde que saliste de casa?
Sí. Pues primero hemos tardado 30 horas en llegar a Ushuaia, porque desde que salimos de casa íbamos a Buenos Aires, en Buenos Aires teníamos que coger un avión, y ese mismo avión aterrizaba en Calafate, cogía más pasajeros y volvíamos a llegar hasta Ushuaia, con lo cual el primer vuelo fueron 11-12 horas, el segundo vuelo fueron 6 y media, el tiempo que transcurrimos de espera en el aeropuerto, más las 2 horas y media en Madrid, eso, un total de 30 horas. Y luego en barco era en función de cómo el barco navega entre 10 y 12 nudos, pero, o sea, olas de 8 o 10 metros. O sea, esto es salvaje. Yo ahora me río yo de la montaña rusa de todos los parques de atracciones. Vamos, se me han puesto de corbata con deciros que en las mesas, el comedor, se caían vasos y todo, de como las películas así de... Que están de coña y ves que se cae todo el mundo, pues así, se han caído todos. Los camareros están haciendo el moonwalker de Michael Jackson, lo hacen de maravilla, o sea, exagerado. Y ya te digo que eso ha sido casi lo peor, los 2 días y medio que hemos estado en el barco, que se nos hacía un poquito pesado. Sí. Pero bueno, ya hemos, hoy, cuando ha echado la anclada el barco, nos hemos asomado y, ostras, el paisaje... estar metidos aquí dentro de la Antártida es algo increíble. No hemos podido hacer la primera etapa en la isla de San Jorge porque había unas condiciones muy malas, entonces aquí van improvisando. El barco tiene un biólogo que va decidiendo un poco hacia qué isla o hacia qué sitio vamos para poder correr, porque es complicadísimo. El tiempo hace que todo sea muy difícil, y luego la situación, las condiciones de la nieve y todo, si no son buenas no podemos correr. Así que de momento lo de San Jorge se vino abajo y nos han llevado a otro sitio que no sé ni cómo se llama, y ahora estamos otra vez en el barco, y el barco se mueve durante la noche y mañana no tenemos ni idea de cuánto va a durar, de cuántos kilómetros son, de cuánto es el circuito. Aquí nos van diciendo cada día, y porque dependemos del tiempo. O sea, la experiencia tremenda, chicos.
O sea que hay que improvisar un poquito con lo que te vas a encontrar, porque no sabes a dónde vas a ir a correr, no sabes qué temperatura te vas a encontrar mañana, no sabes si vas a tener que dar vueltas o si va a ser un recorrido o una línea de 42 kilómetros, no sabéis nada absolutamente de eso. Y luego la vida la hacéis en el barco, ¿no? Entendemos que la vida la hacéis en el barco una vez terminada la carrera.
Sí, o sea, aquí toda la vida la hacemos en el barco, desde el desayuno. Cuando terminamos de desayunar, nos meten en Zodia, que nos acercan al sitio donde vamos a desarrollar la etapa, terminamos y volvemos otra vez al barco. Entonces, como esto es tan especial que lo mismo, te acercas a tierra y te dicen que no se puede ni siquiera acercarte, porque el oleaje es tremendo. O sea, que yo alucinaba cómo podían pasar aquí el estrecho este los navegantes a vela. O sea, es una auténtica barbaridad. Esto ya simplemente, yo creo que nos tendrían que haber quitado unos cuantos kilómetros de haber pasado esto. Encima estamos encerrados, y lo que pasa es que tenemos que estar preparados siempre con nuestra bolsa estanca de 60 litros, en la cual metemos siempre mucha ropa para cuando lleguemos, si tenemos que cambiarnos, llevamos todo tipo de material. Nos hicieron traer muchísima ropa, como te acuerdas que lo estuvimos diciendo. Entonces vamos preparados, nosotros bajamos con nuestro petate, llevamos 2 petates, y entonces en función de lo que nos digan y del tiempo y de lo que diga el biólogo, es lo mismo, dice, oye, hoy 3 horas. Eso yo lo necesito, porque después de las 8 de hoy se ha hecho muy duro. Así que yo creo que necesitamos cubrir al menos 100 kilómetros o 130 para que el desierto sea válido. O sea, si tú imagínate que si ahora hay tormenta y no podemos correr más, no contaría con un desierto, lo que es una gran putada. O sea, que después de todo esto, si no corremos, ni por el barco, no sé cómo lo haríamos.
Oye, Chemita, ¿has visto a gente allí aparte de todos los organizadores de la carrera y los participantes? ¿Hay algún pueblo allí? ¿Esquimales? No sé.
Yo creo que la localidad más que estaba poblada era Ushuaia. Ushuaia tiene, creo que son 80.000 habitantes, y es la ciudad más, la que está más al sur del mundo. O sea, no hay otra como Ushuaia, y a partir de ahí es la más austral, sí. Y luego, a partir de ahí, dentro de la Antártida, lo que hay son bases de muchos países. Lo que pasa es que de momento no hemos visto absolutamente nada. O sea, que me parece que todos los países, o muchos países del mundo, tienen bases, y es lo único que hay. Ni ves casas ni nada. O sea, los pingüinos, encima, nos dicen que si vemos animales, tenemos que apartarnos de su camino, dejarles pasar y parar. Y a mí, por ejemplo, uno de los pingüinos, han parado 2... Y les he mirado así, le he hecho una mirada así un poquito diferente, y nada, me ha visto un voluntario que había, me ha dicho, oye, gírate, date la vuelta, y he tenido que dar un rodeo, hacer unos cuantos metros de más porque no me dejaban. No se puede ni tocar, no se les puede dar comida, no nos dejan bajar con semillas para cuidar todo el medio. no se puede llevar pollo, bueno, eso nos han dado muchísimas normas porque hay que conservar la Antártida en las mejores condiciones, o sea que ahí andamos cumpliendo las normas que nos exigen.
Y Chemita, hemos visto fotos, sobre todo en la web de la organización, de gente corriendo con bastones. ¿Tú crees que los vas a necesitar? Porque seguro que habrá tramos en los que tengáis que correr sobre muchísima nieve.
Aquí la gente puede ir cada uno como quiera. Los bastones sí son bastante utilizados, pero los que vamos a correr y a disputar, casi ninguno de los que disputa las etapas va sin bastones, porque al final es una ayuda, pero también llevas un peso extra y yo prefiero ir sin bastones y corriendo, pero está claro que en condiciones un poquito duras tener cuatro apoyos es mejor, ¿no? Para gente que pues viene con un poquito más de precaución y si quieres correr pues lo tienes que tener un nivel muy alto para saber correr con esos bastones, ¿no? Pero ya son ultraligeros, la verdad es que están bastante conseguidos y sí que un porcentaje bastante elevado de la gente va con ellos, o sea, yo creo salvo unos cuantos locos que vamos ahí a pelo, los demás lo llevan.
Pues Chemita, lo vamos a dejar aquí, no te vamos a quitar más tiempo, que tienes que recuperar cuanto antes porque mañana tendréis otra etapa de estas que son horrorosas, la verdad. Solo oír las condiciones en las que estáis corriendo ya es bastante llamativo. Pero sí que te voy a pedir un mensaje de ánimo para los 30.000 corredores que van a disputar el próximo domingo una carrera que tú conoces perfectamente, que has ganado bastantes veces y a la que le tienes muchísimo cariño y que me imagino que echarás bastante de menos, que es la Veovia San Sebastián del próximo domingo, ¿verdad?
Pues sí, si hay una de las cosas que me apena estar aquí, es que no puedo estar en esta carrera que para mí es muy especial. Es un carrerón, este año 30.000 participantes, tremendo, y la gente sin dorsales. Es una de mis carreras preferidas, ya lo sabes, y bueno, ya tendremos tiempo porque soy joven, tenemos muchos años por delante y todavía tengo otra deuda pendiente, a ver si vuelvo a ganarla, que ya llevo no sé cuántos años intentando conseguirla, el quinto que me faltaba para hacer el repóquer y nada de nada. Así que mucho ánimo a todos esos runners que van allá a Veovia y ya verás, todos los que vayan van a disfrutar una increíble experiencia y no va a ser más que seguro que van a volver a repetir, seguro.
Chemita, te mandamos un abrazo muy grande, mucha suerte y hablamos el próximo martes, ¿de acuerdo?
Un abrazo. Bueno, no, muchos abrazos, hombre.
Pues dejamos a Chema Martínez allí en la Antártida. Uf, ha sido un parto,
complicado, de comunicación. Complicado, porque es que
estamos hablando con el teléfono del barco, sí, que es un pedazo barco en el que están todos los participantes y todos los organizadores de la carrera.
Vamos a revelar, porque esto se puede revelar la intrahistoria a los oyentes del partido de las 12 de kilómetro 42. Chema nos acaba de llamar él desde el barco a uno de nuestros teléfonos aquí de los estudios centrales de COPE. Claro, había que establecer la llamada, esperar a que el satélite, no sé qué tipo de satélite, solo sabrán los técnicos, sincronizar bien la llamada para que los oyentes pudieran compartir unos minutos con Chema desde el Polo Sur.
Pues nada, compartido queda. La próxima semana, el martes, creo que está en Ushuaia ya de vuelta y me imagino que llegará ya con el trofeo de ganador porque está muy bien colocado y tiene todas las papeletas para ser el vencedor de este nuevo reto. Y hablando de la Veovia, vamos a recordar algunos datos, Vanna, de la carrera del domingo, que es una de las carreras más prestigiosas que tenemos en el calendario anual.
Sí, señor, porque se esperan más de 30.000 participantes, muchos de ellos sin dorsal. La organización había puesto como límite precisamente 30.000 dorsales. La 50 edición, como dices tú, para los 20 kilómetros más populares de España. Este año tiene muchas papeletas para ganar Pedro Nimo, que ya ha ganado alguna vez y que le conocemos bien, y a ver si la semana que viene hablamos con él si gana la carrera. Y atención a todos los participantes, muchos lo sabrán, dos subidas complicadas, la de Gaintxurizketa en el kilómetro 8 y sobre todo la del Alto del Miracruz en el kilómetro 17, y eso que este año han cambiado ligeramente un poco el recorrido, Joseba.
Sí, lo han hecho por una carretera que es un poquito más grande para que no haya tantos recorridos, pero bueno.
Y por cierto, para todos aquellos padres, madres que compitan y no sepan dónde dejar al niño, hay servicio de guardería también en la organización, ¿eh?
Ah, sí, oye, qué detalle. Hala, vamos a seguir adelante, que viene el Soy de Linda. Hasta ahora, Vanna.
Hasta ahora.
Estás escuchando el partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.